Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Semana en la que comienza la Liga, la temporada 2024-2025 del Campeonato de la Liga de Fútbol Profesional. Una temporada en la que Osasuna tiene un nuevo capitán. David García ya no está en la plantilla, llega Abel Bretones, llega Brian Zaragoza, no está Yago Barrasate como capitán del barco, el capitán es Vicente Moreno. Así llega la plantilla a este inicio de temporada. Lo explica Jesús Areso.
Bueno, creo que llegamos con buenas sensaciones contra rivales de entidad como son la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Este partido es importante, el del Alavés, creo que hay que tomarlo como un partido más de competición y afrontar el partido del Leganés, que es muy importante en casa y con nuestra afición.
También escuchamos al preparador físico del Club Atlético Osasuna, a Dani Pastor, que explica y define a la plantilla de Osasuna.
Nos habían hablado muchísimo del grupo, de los jugadores, de la actitud, de la voluntad que te hablaba antes, ¿no? Y bueno, pues lo hemos podido certificar prácticamente en la primera sesión, ¿no? Entonces es un grupo que se implica mucho, que tiene una capacidad de trabajo extraordinaria y que, bueno, pues que afortunadamente está encajando también con nuestra forma de ver las cosas, ¿no?
3 y 26. Ahora mismo parece que se enfría el fichaje de Nico Williams por el Barça, pero veremos cómo acaba el mercado de fichajes, porque ya sabes que existe el riesgo y el temor de que si sale Nico, vengan a por Aimar. Escuchamos a Braulio Vázquez, al director deportivo rojillo, siendo muy claro sobre el presente y futuro de Aimar.
Y esperando a que vuelva para que la renovación que está pactada pues se lleve a cabo y nada más. Pero no hay. Obviamente en el mercado hemos rechazado 3 ofertas diferentes por él y ya saben los demás equipos que no negociamos por Aimar.
Otro por el que hay temor, su cláusula es de 12 millones de euros, es Jesús Areso, nombrado mejor jugador por la Asociación de Veteranos de la pasada temporada, dice que descarta salir.
No, como tú bien comentas, ahora mismo muchas gracias por tu halago, ¿no? De que esté aquí yo, ¿no? Pero no pienso en nada más que sea jugar aquí en Osasuna. Estoy pensando, tengo unas ganas tremendas del partido contra el Leganés, porque el ambiente de Sadar es único, es algo para mí muy especial y yo disfruto cada partido. Creo que hay compañeros como yo, ¿no? Que lo hemos comentado en el vestuario, que tenemos muchas ganas de que llegue el primer partido y con una ilusión tremenda.
Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes COPE y hablamos de ciclismo.
Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
Aizue, saltza ederra.
Dirua, edo non.
Cash. Mobidari gabe.
Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
Nos vamos a hablar de ciclismo desde Getxo con 2 equipos, Navarro, Soyango, Enaga.
Hablamos de ciclismo porque la clásica de Getxo dejó buenas noticias para los equipos navarros. Y es que victoria para Movistar Team en una clásica de Getxo que se resolvió al sprint en un muy reducido grupo. Y es que tras 172 kilómetros, el corredor del conjunto telefónico, Jon Barrenechea, lograba levantar los brazos en este circuito de Getxo. Un emocionado Barrenechea contaba lo que ha vivido en estos últimos meses hasta llegar aquí.
Me rompí la clavícula y 2 vértebras y siempre tienes dudas de si vas a llegar. Fue un mes sin poder tocar la bici, sin poder hacer nada y muy duro. Y después volver, pues aún es más duro. Y luego vuelves a las carreras y te falta confianza, miedo. Y bueno, sin yo tener grandes victorias en profesionales, un equipo como el Movistar ha confiado en mí para una carrera de casa y bueno.
Otro de los equipos navarros que obtuvo buenos resultados fue el Caja Rural Seguros RGA, y es que logrando meter hasta 4 ciclistas en el top 10, la tercera posición, cuarta, quinta y novena posición, Luis Aular fue el ciclista que completó ese podio en tercera posición.
Sí, hoy mucho desgaste, ¿no? Y el que llegara con un poquito más de fuerza podía ganar hoy, así no sea sprinter, ¿no? El que llegara con un poco más de fuerza, yo creo que ahí estaba la clave.
El equipo Caja Rural logra de esta manera un botín de 218 puntos muy importantes que, recordemos, son cada día más necesarios para poder optar a correr las carreras más importantes del calendario.
Gracias, Ollán. Hoy descansas, Osasuna. Mañana vuelve a los entrenamientos. Sigues con todo lo que te interesa aquí en COPE.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30 comenzamos el programa de información deportiva con un repaso de lo que ha sido la pretemporada y análisis de lo que puede ser la temporada en el Club Atlético Osasuna. 6 amistosos, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, una salida, la del capitán, la de David García, y 2 incorporaciones, la de Abel Bretones, el lateral izquierdo, y la de Brian Zaragoza, que podemos ponerle la etiqueta de que es el fichaje más ilusionante. Tenemos pendiente cuestiones como la del defensa central o un posible efecto dominó con una posible salida de Aimar Oroz. Vamos a analizar todo esto con Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Con Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y con Rubén Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, una pretemporada que yo siempre digo lo mismo. Javier Iborra, no ha habido lesionados, han seguido trabajando, le podemos poner el check de bien hecho. Sin embargo, luego escucho las declaraciones de jugadores y del propio Vicente Moreno y les ocupa y les preocupa el resultado, cosa que yo reconozco que a mí no, pero que igual hago mal.
Bueno, ha sido una pretemporada yo creo que algo atípica en este sentido, porque sí que me ha parecido que Vicente Moreno ha incidido mucho con un equipo más o menos tipo, ¿no? O sea, como si él quisiera rápidamente definir el tipo de juego que quiere hacer, el tipo de once que quiere presentar, y que cuanto antes se vayan conociendo y generando automatismos, lo cual otros años, teniendo en cuenta que teníamos continuidad con un entrenador que tenía ya unas ideas por lo menos ya transmitidas al vestuario con antelación, pues no hacía falta tanto este trabajo, ¿no? Yo no sé si este año me ha parecido una pretemporada en la que he visto menos carruseles de cambios en las alineaciones, sino más un poquito más de continuidad, ¿no? Dentro de que, desde luego, que las pretemporadas pues ya no son lo que eran. Ahora ya no tenemos quizás esos partidos que había antes, ¿no? Contra rivales pues de mucha menor entidad y que eran simplemente, bueno, pues partidos para coger ritmo y para coger un poco de tono con el balón, sino que ahora ya se juega, bueno, pues casi todo contra rivales de primera división o similares, y que tienen otra exigencia estos partidos, ¿no? Entonces los resultados, pues es verdad que ya no se ven esos 7-0 y 8-0 que todos recordamos de cuando éramos chavales, sino que ahora, pues bueno, los partidos son mucho más cerrados y quizás más parecidos, aunque con otro ritmo, pero más parecidos a lo que nos vamos a encontrar en la Liga.
Saba, ¿cómo ves tú esta pretemporada?
Bueno, ya comentamos el otro día un poco, ¿no?, al respecto, y estoy en tu línea, Alberto. Creo que es importante, sobre todo, pues coger cargas de trabajo, cargar las pilas para la temporada, y sobre todo que no haya lesionados. Es verdad que si tienes partidos pues como el de la Real, donde el equipo está bastante bien y encima ganas, pues te ilusionas más, y luego si tienes partidos, bueno, como quizás el del Alavés, porque el del Atleti lo dejo en otro contexto por el rival que es, pues bueno, te puedes venir un poco más abajo, ¿no? Pero es que sin conocer muy bien qué ha sucedido esa semana, si el mismo día de partido han tenido entrenamientos con cargas, es que es muy complicado analizar en qué momento está el equipo. Escuchamos ya a Dani Pastor en la entrevista que le hizo Osasuna, que él, bueno, pues hace más o menos que el equipo tenga una continuidad en lo físico y que no busque picos de trabajo, pero es verdad que la pretemporada, en lo que se hace, y el que haya ido a tajonar lo ha podido corroborar, es pegar auténticas palizas a los futbolistas. Por eso que luego es complicado analizar lo que digo, ¿no? Si tienen la chispa suficiente para mostrar lo que tienen en el partido. Al final hay que esperar un poco a la Liga y sobre todo pues definir, como ha dicho Iborra, los equipos y los onces, que creo que no irán muy alejados de lo que hemos visto sobre todo en los últimos partidos.
Rubén, ¿tú cómo ves esta pretemporada? Yo es que estoy muy de acuerdo con Saba, ¿eh? Creo que la pretemporada es para coger carga de trabajo, para jugar los partidos en los que te piquen o te duelan un poco las piernas por ese volumen de trabajo, y es momento de coger ese ritmo de competición.
Iba a decir exactamente lo mismo, que es muy difícil de valorar esta pretemporada, porque es que en estos últimos 3 partidos hemos visto onces bastante similares, con una idea bastante similar y con muchos jugadores acumulando 70, 80 minutos, además del trabajazo que se está haciendo en tajonar durante toda la semana con el equipo. Entonces es difícil valorar ese nivel de frescura, de chispa, de fluidez que pueda tener el equipo en liga ahora en pretemporada. Aún así, bueno, pues nos tenemos que quedar con los aspectos positivos, que es que el equipo ha competido contra el Alavés, Athletic y la Real. El día de la Real se hizo un gran partido, sobre todo a nivel defensivo. El día del Athletic, pues el rival te supera, pero aún así compites y no estás sobrepasado durante muchos minutos. Y el día del Alavés, pues bueno, hay que valorar el campo, hay que valorar el calor y bueno, hay que valorar que fue un partido competido, donde a Osasuna se le escapan con algunos detalles, pero competido. Y los aspectos negativos, pues bueno, que al final tenemos dos piezas importantes de la plantilla, como Aymar y Brian, que se tienen que incorporar, que ha salido David y que ahora tiene que ajustar también Vicente Moreno esa idea de pretemporada a la liga.
Javier Iborra, estaba pensando en esos amistosos que decías, incluyó también esos... Oye, había también trofeos muy chulos e históricos que tienen mucha importancia en estas pretemporadas, pero es verdad que si coges la foto que se hace hoy en día de una pretemporada y la que había hace 25 años, es que no tiene nada que ver, como dices, los amistosos, voy a añadir los trofeos que se disputaban, cómo llegaban los futbolistas a la pretemporada, incluso el trabajo que se hacía en donde había mucha carrera, mucho monte y poco balón, y ahora prácticamente ni se duchan sin balón.
Mira, aquellas pretemporadas en Villanúa, ¿no?
Sí.
Eran las míticas. También algunas se hizo en Holanda, pero yo sobre todo las más míticas eran las de Villanúa. Yo creo que eran las más recordadas, ¿no? Y claro, pues también la liga empezaba en otra época. Es que sí. Estamos ya ahora aquí hablando de que la liga va a empezar a mediados de agosto y antes igual era para la segunda semana de septiembre, claro. Entonces también la pretemporada pues tenía otros condicionantes relacionados con el calor, con el descanso de los propios jugadores, que también las pretemporadas tenían que ser más largas, más que nada porque si no los jugadores podían tener demasiado descanso, lo cual no convenía tampoco, ¿no? Entonces pues era absolutamente diferente, ¿no? La mentalidad, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que lo que estamos viendo en los últimos años es que este primer paquete de jornadas, por así decir, antes de los parones por selecciones, pues no dejan de ser una continuación de la pretemporada, ¿no? En la que sí que hay puntos en juego, pero que ves que hay muchos equipos que incluso están todavía cambiando jugadores porque el mercado de fichajes está abierto, otros que, bueno, pues que están todavía, pues... incorporar, bueno, lo que nos va a ocurrir con Aymar Oroz y con Brian Zaragoza, ¿no? Pues jugadores que por una razón o por otra pues todavía no han podido trabajar con sus compañeros. Bueno, al fin y al cabo la pretemporada se alarga, aunque ya se reparten puntos y todavía nos queda mucho, mucho para ver la personalidad que van a tener los equipos. Y más aún, en este caso, en un equipo que tiene un nuevo entrenador, con un nuevo sistema, con unas nuevas ideas. Así que yo creo que todavía para saber qué Osasuna vamos a tener esta temporada, vamos a tener que esperar posiblemente hasta mediados de septiembre, incluso hasta principios de octubre, para ver realmente cómo pinta el equipo.
Estoy de acuerdo con Javier Iborra porque hay piezas que faltan. Vamos a ver si Aymar Oroz es una de ellas, si Brian Zaragoza el papel que puede desempeñar, incluso el propio Abel Bretones, pues vamos a saber cómo es su aterrizaje en Primera División. Incluso vamos a ver si esa pareja Hernando Catena pues tiene esa continuidad que dejaron al final de la pasada temporada. Tal vez hay, como es normal, muchas incógnitas. Sin embargo, es cierto que durante los partidos no me he divertido demasiado durante la pretemporada, que sin lugar a dudas no es el objetivo, al igual que tampoco lo es el marcador. Pero veo un equipo, oye, que si cojo las piezas Saba de manera aislada, oye, me sale un equipo para poder competir. Decía Braulio otro día que cree que tiene piezas para poder conseguir la permanencia sin pasar apuros. Oye, sobre el papel, las cuentas te salen, ¿no?
A ver, yo creo que Osasuna ahora mismo ha mejorado muchísimo en un debe que tenía el año pasado, que era la banda izquierda. Yo creo que Abel, por el estilo de juego, va a encajar mejor que Mojica y, por supuesto, un lateral mucho más profundo que lo que te puede dar Juan Cruz y, sobre todo, el jugador diferencial, ¿no? que es Brian, y que ya no es lo que te genere él, sino, recordemos, por ejemplo, con el tema de Abde, el espacio que le generaba un tío que tira tanto al espacio y que tiene y que al final atrae tanto futbolista contrario que al final pues gente como Aymar y compañía por dentro pues se pueden aprovechar de tener muchos más espacios. Creo que ahí el equipo mejora muchísimo, pero a falta de conocer la que parece que será la última pieza, que es la del central, creo que Osasuna ahí con la baja de David y ahora mismo sin otra incorporación, ahí creo que baja bastante, y creo que es uno de los debes que se han visto en esta pretemporada. Es verdad que yo he visto a Catena a bastante buen nivel. Es verdad que Jorge, pues bueno, ha tenido, por ejemplo, el día del Alavés un partido pues bastante malo. Es lo normal, porque al final es un chico joven que, como quien dice, acaba de llegar y va a tener altibajos, y yo creo que por eso es tan importante que llegue otro central titular, ¿no? Para no encontrarnos al Catena de los 6 primeros meses del año pasado, y para que pueda Jorge, joder, también equivocarse y tenerte esa tranquilidad el equipo de tener, pues bueno, otro central de garantías que aparte de ayudar, pues bueno, genere competencia. Entonces vamos a ver cómo se remata la plantilla, que apunta muy bien, y que, ojo, que no nos olvidemos que pese a la llegada de Brian, ¿no?, el central que vaya a llegar, es que Osasuna no es que esté creciendo y esté superando a infinidad de equipos, es que está creciendo para poder mantenerse cerca de equipos que luego, a los que superan la Liga, por ejemplo, el Celta de Vigo, ¿no?
Rubén, ¿cómo ves tú a este equipo? ¿Eres también optimista e incluso soñador?
O sea, es que yo creo que no es ser optimista y soñador, es que Osasuna individualmente tiene una plantilla de muchísimo nivel técnico, como hacía años que no tenía, sobre todo si pensamos en la parcela ofensiva, pues ahora con Brian, Aymar, Moy, Iker, Torró, Rubén García, Moncayola, Raúl García, fíjate qué nombres de jugadores de muy bien pie, que pueden jugar bien por dentro, por fuera. Entonces, no es cuestión de optimismo, es cuestión de que hay que sacarle jugo a esta plantilla, casi como sea. A falta del debe del central, de lo que comentáis, que a nada que llegue un central con experiencia y que pueda ser de garantías para suplir, como dice Saba, un Catena o un Errando en el momento en el que baje nivel, o incluso buscar propuestas diferentes con un central diferente, pero es que Osasuna tiene individualmente una plantilla muy buena, y por eso creo que nos ha molestado tanto en esta pretemporada no habernos divertido un poquito más, teniendo en cuenta esas piezas que tiene Osasuna, sobre todo en el tercio ofensivo.
¿Y tú sabes, Rubén, por ejemplo, que comentamos el otro día de manera privada el tema del Alavés? Joder, yo veo luego el partido repetido, Osasuna hace secuencias muy buenas con balón, pero lo que comentábamos, ¿no?, un mal control, una mala dejada final, acaban por matar las jugadas, y yo creo que ahí el punto de frescura es diferencial, ¿no? Cuando tú en ese punto final puedes hacer la jugada brillante o matarla, pues bueno, ahora mismo creo que con la carga de minutos, espero que, o sea, de entrenamiento, creo que es en lo que está generando pues que se estén muriendo las jugadas en vez de llevarlas a buen puerto. Así que vamos a ver si...
¿Sí? Sí, que puede ser, Saba, porque además el día de la Real se le vio al equipo muchísimo más preciso con balón, tanto cuando se asumían riesgos como cuando no, y sobre todo del Athletic y el Alavés, en esas progresiones o transiciones de defensa-ataque está costando pues un control dentro bueno, un centro bueno, una llegada por banda buena. Entonces veremos si es tema de cargas, espero que sí, vamos, pero por ejemplo... Abel el día del Alavés le vimos pocas veces llegar a línea de fondo para todas las veces que Osasuna se plantaba en último tercio con balón controlado. No sé si me explico.
Sí.
Entonces, esos son los puntos donde Osasuna tiene que mejorar, sí o sí, porque a Areso sí que le ves ser profundo en banda derecha, pero Abel no, y Abel es un jugador que te puede dar la misma profundidad y la misma calidad que Areso al llegar a banda. Entonces, tiene que trabajar en esas cosas.
¿No crees que puede ser un tema de quizás de confianza de Abel, ¿no? De que haya llegado y diga, bueno, primero voy a intentar taparlo de atrás, no descuidarlo demasiado, y poco a poco pues ya iré soltando buen ataque, creo,
sí,
o sea
que... Sí, pensé que incluso serían directrices de Vicente de que esté un poquito más bajo en esta pretemporada para ver cómo se sostiene el equipo con un lateral muy largo y otro en intermedias. Entonces, quiero pensar que es voluntario lo que está pasando. Pero bueno,
Todas maneras, dime. Ahora con la llegada de Brian tenemos otra alternativa que antes no teníamos.
Sí,
es que tú sin ese jugador, ahora si Abel no está bien y no te da profundidad, ahora sí que puede jugar Juan Cruz de lateral, porque ya tienes un jugador que te es profundo por delante.
Tal cual.
Sí, es verdad que Brian le abre la puerta a poder jugar muchos más minutos a Juan Cruz. Y Borra, no sé cuál es tu grado de optimismo y si ves también unas piezas que pueden, por un lado, agradar y por otro lado, como mínimo, conseguir la permanencia.
Bueno, yo ya sabes que lo de la permanencia lo veo muy, 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 muy factible porque va a haber tres voluntarios a descender, o sea, todos los años lo hay, y hay tres equipos que no sabes muy bien por qué, pero les apetece descender y hacen todo lo posible por conseguirlo y lo consiguen. Solamente espero que Osasuna no esté entre esos voluntarios y con eso casi te vale, ¿no? Yo creo que ya con Osasuna, más que nada lo que queremos es un poquito, no ser ambiciosos para nada, yo creo que la palabra no es ser ambiciosos, ni crecer, ni nada, sino simplemente divertirnos, ¿no? Yo creo que es, me da igual en la posición en la que quedemos a final de temporada, pero ir al Sadar y que el equipo transmita, ¿no? Sobre todo eso, si igual ha habido equipos de Osasuna que han sido, estoy pensando en el primer año de Lotina en primera, ¿no? Y dices, pues lo comparas con los nombres de ahora y te echas las manos a la cabeza posiblemente, ¿no? Pero aquel equipo transmitía, incluso hasta en segunda división, yo creo que ha habido años en los que el equipo transmitía, ¿no? Pero eso es lo que yo le pediría. Y eso todavía no lo sabemos. Posiblemente a mí Brian Zaragoza en ese sentido sí que me gusta, porque creo que es un jugador eléctrico, creo que es un jugador un poco en ese sentido tipo Abde, ¿no? Un jugador que puede tener a la grada un poco pendiente de que en cualquier momento haya algo, ¿no? Y por lo demás, lo que estáis hablando, el debate que teníais ahora sobre si Abel subía o no subía, o si faltaba algo de precisión, ¿no? En estos partidos de contra el Atleti y contra el Alavés, yo creo que hay que tener en cuenta, más que la carga de trabajo, que también, sobre todo, los terrenos de juego en los que se han jugado esos dos partidos, ¿no? Yo creo que Tajonar, sí, pues bueno, pues es un campo al que tenemos mucho cariño todos, pero los que estamos, bueno, los que hemos visto partidos del Promesas, pues sabes que no es lo mismo jugar, no se ve el mismo fútbol en Tajonar que en el Sadar. El mismo jugador que está jugando un día en el Promesas lo pones al día siguiente en el primer equipo en el Sadar y es otro jugador, pues porque los controles son diferentes, el balón bota diferente, las distancias, aunque si lo mide uno con una regla, igual las distancias sean las mismas, pero no lo son, de un modo psicológico, y yo creo que eso se nota mucho, ¿no? Y el del Athletic, recordadme vosotros, pero creo que se jugó en la Cesarre, ¿no? En aquel partido, ¿no?
Sí, en Maracaldo.
En otro estadio que, bueno, que yo conozco bien de mi época en Bilbao y que tiene sus condicionantes muy parecidos al de Tajona, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo en cuanto a precisión, a ese tipo de precisión, ese problema no se daría igual en un estadio de primera como el Sadar, por ejemplo, ¿no?
Oye,
yo no entiendo con ese problema. No entiendo, Iborra, por ese motivo, por qué no se juega el último partido, por ejemplo, el del otro día del Alavés, por qué no se juega en el Sadar, ¿no? Creo que sí, podría ser una buena piedra de toque, no lo sé.
Exactamente, yo lo comenté en el directo de Diario Navarra, decía que aparte de una cosa muy bonita en tiempos, el trofeo Ciudad de Pamplona,
correcto,
que era, sí, servía de presentación, que había una especie de se anunciaba por megafonía a los jugadores, salían uno por uno, se les ovacionaba, tenía otro ambiente, ¿no? Era una cosa que era bonita para ir con chavales, y luego aparte, incluso por el propio calor, la propia grada hubiera hecho que por lo menos parte del campo hubiera estado en sombra, la temperatura en el Sadar no es la misma que en Tajonar, para todo el mundo que haya estado viendo partidos sabe que cuando en Tajonar pega el sol de verdad, pues eso está muy expuesto, y en cambio en el Sadar pues es otra cosa. Yo creo que perdió muchísimo entre el horario, que fuera a las 7 de la tarde y que podía haber sido perfectamente a las 9, es verano, podía haber sido ese partido a las 9 tranquilamente, y en el Sadar, y hubiera sido una piedra de toque totalmente diferente, mucho más útil para el entrenador y para todos. Salvo una teoría que tengo yo en la cabeza, que es que quisieran hacer un entrenamiento en unas condiciones de calor extrema, por si acaso en la primera jornada te encuentras con eso.
Bueno, mismo horario que el próximo sábado.
Por eso, que te puede tocar.
Puede ser.
Oye, me estás haciendo ponerme nostálgico, Javier Iborra, con ese trofeo de Pamplona, con los jugadores, con el dorsal número... Oye, mola, eso claro. Tenía su punto, ¿eh?
Hombre, de chavales hemos ido, nos hemos disfrutado. Yo
hemos visto, hemos visto hasta el Milán.
Sí, sí. Y el mejor partido que yo he visto en un trofeo de Ciudad de Pamplona se lo he visto hacer a Richard Staniek.
Armin.
Fue una que nos enamoró en aquel partido.
Correcto.
Y luego durante la temporada no jugó a ese nivel. Pero ¿cómo estábamos los chavales en el colegio al principio con Staniek? Éramos todos de Staniek por ese partido. Porque todos los chavales habíamos ido a ver el trofeo de Ciudad de Pamplona, ¿no?
Oye, hablando de torneos de verano, Alberto, se recupera este año el colombino. ¿Sabes quién fue el último campeón, no?
Sí.
¿Quién?
Osasuna, ¿no?
Sí, con gol de Adrián de falta. No sé si te acuerdas.
Correcto. De los creadores de las preasistencias siguen los me anoto los goles de la pretemporada. Saba, sí que te iba a preguntar por un nombre propio. Os voy a repasar ahora varios nombres. Os hago uno a cada uno, pero si alguno queréis apuntillar algo de los nombres que vaya diciendo, lo hacéis sin problema. Te pregunto por John Moncayola, que está jugando en banda derecha y que es una posición que, oye, que a mí me convence en cuanto a que puede dar muchas cosas al equipo por dentro, por fuera, en volumen de carrera, incluso a la hora de entender el papel que puede jugar Jesús Areso en esas internadas.
Está bien que me lo preguntes a mí, porque si algo vengo diciendo durante los últimos años ha sido que John Moncayola por dentro, por fuera, es mucho mejor futbolista que cuando actúa por dentro. Es que no hay que ver más que sus condiciones. Tiene mucho más despliegue, puede abandonar mucho más fácil sus zonas. Un jugador que...
Parece que hemos perdido un poco esa...
Hemos perdido a Saba.
Si vuelve, volvemos con el tema Moncayola.
A ver.
Sí, ahora te escuchamos, que sabía, decías.
Ah, que le he dado con la oreja al mute.
Estarías diciendo de Moncayola.
Correcto.
No, estaba diciendo que ya sabéis que yo durante los últimos años siempre he dicho que Moncayola es mucho mejor futbolista por sus condiciones por fuera que por dentro, un jugador que tiene muchísimo despliegue, mucho ida y vuelta, y que sin embargo no es tan bueno en los duelos y se puede librar pues en esa zona del campo. Encima, teniendo por detrás un pedazo de caballo como Jesús Areso, que te hace toda la banda, pues te permite meter otro jugador hacia adentro para generar superioridades y sobre todo, pues bueno, que le puede dar ese trabajo y esa ayuda en la vuelta a Areso. Por lo tanto, para mí, vamos, creo que Vicente Moreno lo ha visto rápido y ha tirado a Moncayola de ahí. Y sobre todo decir también que por fin le he visto a Moncayola a la vuelta del verano a un nivel muy alto. Siempre se hablaba de Budimir, del rendimiento de primavera, y Moncayola era otro de los futbolistas a los que creo que le costaba bastante coger la forma, coger el ritmo, y sin embargo, pues este año se le ve mucho más fino y mucho más, bueno, más metido. Quizás el cambio de entrenador también le haya hecho ponerse las pilas.
Rubén, un Aimar que tal vez pueda ser uno de los máximos beneficiados de ese doble pivote, Torró más Iker Muñoz, y de esa llegada de Brian Zaragoza, lo decía antes Saba, por los espacios que le puede generar para desplegar su fútbol.
Yo estoy totalmente convencido de esto, de que con la llegada de Brian Zaragoza, un jugador que estire, que dé amplitud al equipo y con más presencia en el centro del campo, ya sea en el doble pivote o incluso con Moncayola también apareciendo por dentro, es que el gran beneficiado es Aimar. Lo primero, porque ya hemos visto en los Juegos Olímpicos que es un jugador que cuando tiene mucha libertad para moverse por el campo, el equipo mejora muchísimo. Es capaz de buscar superioridades por dentro y sobre todo generar luego ventajas por fuera, que teniendo en cuenta que Aimar ha jugado en los dos perfiles en los Juegos Olímpicos y que tenemos en una banda vamos a tener a Brian Zaragoza o Abel y en la otra Areso, pues es que va a ser fundamental este año que Aimar juegue mucho por dentro, juegue mucho entre líneas, dé mucha continuidad al juego, tenga mucha presencia en campo contrario y que aunque no tenga los números que estamos esperando, es el simple hecho de atraer a un rival y generarle un espacio a Brian Zaragoza puede suponer un gol. El mero hecho de dar continuidad a un ataque y esperar el momento preciso para filtrar pase al lateral puede suponer un gol o un córner que luego acabe en un gol. Entonces, aunque no tenga números Aimar, este año puede ser uno de los grandes damnificados.
Las preasistencias, Alberto, ¿ves? Claro. ¿Cómo son importantes?
No me hagas hablar. Javier Iborra, un ataque de Osasuna con Aimar, con Brian y con Budimir, no me atrevo a ponerle también a Raúl García, pero con tres de esos cuatro futbolistas entiendo que te ilusiona.
Sí, pero fíjate qué curioso es el fútbol, hablando un poquito de fútbol del pasado, que durante años no se ha jugado con media punta. O sea, durante años no había manera de encajar un media punta tácticamente.
Hasta Rivaldo tuvo que jugar en banda.
Hasta Rivaldo, ¿no? Y ahora de repente vemos a la selección española en la Eurocopa, vemos a la selección española en los Juegos Olímpicos, vemos pues bueno los partidos por ejemplo del Barcelona de pretemporada, vemos ahora a Osasuna y parece que ha vuelto este 4-4-1-1 por llamarlo de alguna manera, que luego en defensa muchas veces el mediapunta y el delantero se ponen a la misma altura, pero bueno, digamos que este futbolista mediapunta, ¿no? Y que estáis hablando de que se mueve por dentro y que Aimar Oroz es donde mejor puede rendir, es que eso estaba clarísimo, pero es que hasta hace nada parece que esa posición no existía en el libreto de los entrenadores, pues ahora se ha puesto de moda y creo que Aimar Oroz está ante la gran oportunidad de encontrarse en un ecosistema perfecto para él, con dos pivotes como Lucas Torro y Iker Muñoz, algo que por el doble pivote, pues en los tiempos de Irureta hasta se convirtió en tribote, pero ya ahora parecía que jugar con dos pivotes ya era anatema, ¿no? Que había que tener un pivote y dos interiores, ¿no? Ahora no, ahora se puede volver a jugar con dos pivotes como es el fútbol, ¿no? Que volvemos a cosas del pasado, ¿no? Entonces yo creo que con dos pivotes que le pueden hacer ese trabajo, si además Moncayola va a jugar también por la banda derecha, que también va a hacerle mucho trabajo, y va a tener él para asociarse con Brian Zaragoza, con Budimir, con lo que se puede incorporar de laterales, con el propio Moncayola cuando se incorpore, es que Aimar Oroz es para que pida la camiseta con el 10, el brazalete, y diga, espérate, que yo aquí voy a ser el capitán general, ¿no? Porque eso es lo que era el mediapunta históricamente, y eso es a lo que parece que estamos volviendo, ¿no? Así que yo creo que Aimar Oroz, si finalmente se queda en Osasuna, tiene que estar ante su gran temporada, ante su gran salto de calidad, porque es que el propio ecosistema que le están montando alrededor es para ello.
Además, de verdad. Saba, la última, ¿ves una apuesta que pueda haber apuesta por jugar con dos delanteros, no como recurso, minuto 85, a ver si conseguimos marcar, sino ¿ves posible que haya una apuesta de jugar con Raúl García de Aro y con Ante Budimir?
Bueno, yo creo que ahora con la llegada de Brian ya se complica, porque quizás Raúl, para jugar con Budimir, tendría que jugar en esa zona donde estamos comentando que se le está poniendo a huevo para Aimar, pero vamos a ver cómo acaba el mercado, y sobre todo, oye, que al final cada partido es diferente y puede ser una alternativa. El año pasado, por ejemplo, recuerdo días como contra el Getafe en el Sadar, donde Osasuna hace unos primeros 50-60 minutos espectaculares, jugaron los dos arriba y bueno, y estuvo muy bien el equipo. Pero también es verdad que esa doble punta la veo yo como vamos a meter otro delantero, que tenemos que sacar, pues eso, empatar el partido o ganarlo a última hora, y el equipo contrario está muy metido, y ahí no veo que sea el mejor ecosistema para Raúl. Sí que veo otros contextos, y lo vimos a final de la temporada pasada, cuando no estuvo Budimir, pues en partidos grandes donde los rivales te alejan al delantero mucho del área, donde quizás pues puede ser el partido más para Raúl que para Budimir. Lo importante es que estén los dos, que estén a buen nivel y que metan goles.
Oye, que más casi te diría que firmamos las cifras de goles que ha marcado esta temporada, que la vuelvan a repetir. Saba, Rubén, Javier, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Y a ver si podemos hacer un buen debut frente al Leganés con tres puntitos, que también nos den un poquito de alegría, ¿eh?
A ver si es verdad. Ojalá, un abrazo a todos.
Abrazo.
Adiós, adiós.